las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
La voz de Meme del Real, que nos presenta un tema titulado No Puedo Parar, aquí en Radio Universidad, para emprender el viaje a través del Expreso de las 10. Pero hay de memes a memes. Está Meme del Real, por una parte, pero también están los memes que diariamente circulan por las redes sociales, que nos hacen reír, pero que en ocasiones representa también una crítica ante diversas situaciones de la vida cotidiana. Una oportunidad para el ciudadano de cuestionar las decisiones de los gobernantes, por ejemplo, y sobre todo una alternativa para hacer más ligera la vida. Poder poder reír de nuestras desgracias, aunque nos duela, de nuestras carencias, de nosotros mismos incluso. Y fíjense que el día del temblor, el 19 de septiembre, me sorprendió que solo algunos minutos después comenzaron a circular memes de cómo lo habían vivido, el miedo que les causó el temblor. Otros recomendaban un bolillito para el susto, clásico por estos territorios del país. Así que me interesó indagar un poco más acerca de los memes, el uso que le damos habitualmente, lo que representa de nuestra propia identidad social o incluso personal. Al identificarnos o compartir cierto tipo de memes, las oportunidades de expresión que nos brinda como ciudadanos y usuarios también de las redes sociales. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, con una invitación cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Emprender el estudio del meme es adentrarse en una forma simbólica de expresión, como cualquier otra, en la que sus usos son los que determinan su relevancia desde un punto de vista académico y social, que implican poner en juego una serie de estructuras que nos posicionan ante los demás. Lo que nos gusta o nos disgusta, lo que criticamos o aplaudimos, todo ello refleja, aunque sea una parte, nuestra construcción identitaria. Estudiar los memes es analizar los elementos culturales en los que nos situamos y que dicen mucho de nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Nuestra representación ante los demás tiene lugar, al menos en las plataformas virtuales, a partir de una serie de signos que dan cuenta de nosotros. Cada uno de los actos comunicativos en los que participamos, en cada una de nuestras interacciones en línea, ya sea a través de memes o de cualquier otra manera, a fin de cuentas, resulta en una representación de nuestra esencia y de lo que los demás interpretan de nuestra persona. Cada like que otorgamos, cada comentario que hacemos, y sí, cada meme que creamos, publicamos, compartimos o retuiteamos, es parte de la construcción que consciente o inconscientemente hacemos de nosotros ante el resto de las personas con quienes nos relacionamos. Hoy en el Expreso de las 10, te presentamos una conversación con el doctor Gabriel Pérez Salazar en torno al meme en Internet. ¡Comenzamos!
Pues así, indagando acerca de los memes, me encontré con una investigación del doctor Gabriel Pérez Salazar. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuenta con maestría en Comunicación, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y, como decía la cápsula, autor del libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. Es además catedrático de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y vamos a presentar el primer fragmento de esta conversación aquí en Radio Universidad.
El Expreso de las 10.
Porque después del temblor me sorprendió la gran cantidad de memes que empezaron a circular unos cuantos minutos después. Esa capacidad de reacción me parece también sorprendente. Algunos hablaban del miedo que sintieron durante el temblor, otros recomendaban comerse un bolillito para el susto, como en muchas regiones del país se acostumbra. Esto me parece que es sorprendente, esa capacidad de reacción para tan rápidamente y con gran creatividad poder abordar de una manera pues relajada, divertida, algo que nos representa en ocasiones temor o angustia o pánico, en ocasiones como por ejemplo el caso del temblor.
Sí, efectivamente, bueno, es la ocurrencia de un evento que se le llama en la teoría situación de oportunidad, y a partir de esta situación de oportunidad, que es un referente compartido, es una experiencia común, ocurre la generación de estas unidades de expresión con muy distintos propósitos. Yo creo que la mayor parte, en un primer momento por lo menos, tienen que ver con un acto catártico, con un acto de poner en común, con una intención de expresar que esto nos ha ocurrido. Y bueno, el asunto de los bolillos es lo que se conoce como un holomeme, es decir, es una idea que está más o menos generalizada, que está más o menos extendida y que puede expresarse de distintas maneras en distintas enunciaciones, en diferentes memes. Entonces, más o menos es lo que podemos observar así en términos muy generales, no solo en términos de los terremotos, sino a partir de cualquier evento que dé lugar a una, que tenga una relevancia, por supuesto, que sea de alguna manera notable y que sea significativo para las personas, y que se convierte entonces en una situación a partir de la cual se hace esta generación de estos contenidos.
Es muy importante comentar con el público, tal como lo dices en el libro, que si bien los memes lo identificamos con el mundo digital, ya existían antes de la internet. En el libro comentas el caso de las cartas cadena, y este es un antecedente que era con el correo tradicional, por ejemplo.
La palabra en sí misma, el término de meme, es acuñado por un biólogo muy famoso en el área de la evolución, de la biología evolutiva, que se llama Richard Dawkins. En 1976, él escribe un libro que se llama El gen egoísta, y entonces él usa esta palabra para describir todos aquellos elementos de la cultura que son replicados de alguna manera y que son reconocibles. Entonces, para Richard Dawkins, el asunto es este: cada vez que hay un elemento cultural que es replicado, es decir, que es reutilizado, que es al cual se recurre en algunas situaciones determinadas, a eso él le llama meme. Es decir, vamos, esto siempre había ocurrido en la historia de la humanidad, siempre había habido estos eventos, estas situaciones, estas unidades culturales que son compartidas. Por ejemplo, vamos a hablar de algo muy concreto y muy cotidiano, como las recetas de cocina. Uh-huh. El cómo la abuela preparaba el mole, por ejemplo, pues proviene a su vez de una exposición que tuvo la abuela a su mamá probablemente, o algún otro lugar de donde lo haya aprendido. Bueno, la receta en sí misma es un meme. Richard Dawkins lo que nos lleva entonces es a ponerle un nombre a ese fenómeno que siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Llegando más concretamente a lo que mencionas, esto de las cartas cadena, es una forma, es una unidad cultural que pues, quienes tengan más o menos nuestra edad y que recuerden todavía cuando todavía se usaba el correo postal, a mí me pasó un par de ocasiones que recibíamos estas cartas y decía que si no la copiabas ibas a tener quién sabe cuántos años de mala suerte, porque Juanito en Colombia había omitido reproducirla, a diferencia de Pepito, que sí la reprodujo y a la semana siguiente se ganó la lotería.
Ándale. Bueno,
que son los elementos entonces que le llamamos elementos de viralidad, aquello que está integrado en esta unidad cultural y que favorece o que conduce a su reproducción. Pero sí, efectivamente, los memes en tanto unidades culturales que están siendo replicadas existen desde que existe la humanidad. Lo que observamos ahora son expresiones en Internet y formas concretas en las que estas unidades están siendo reproducidas en los espacios digitales.
La palabra meme se refiere a imitar.
Así es, exactamente. Significa lo mismo del griego mimos. Ahí toma la palabra Richard Dawkins para acuñar el término.
Y entonces se trata de unidades culturales que fácilmente pueden ser replicadas o compartidas. Sin embargo, en el mundo de la Internet se necesita una persona. Los memes no se replican por sí mismos. Se requiere una persona que le oprima al botón de compartir.
Ciertamente. Y necesitan de las personas. Es decir, volvamos al ejemplo de la receta de cocina. Necesitábamos a la abuela que tomara la decisión de transcribir o de memorizar los ingredientes y el procedimiento para la elaboración del mole y que lo fuera pasando de generación en generación, se lo pasara a no sé, a la nuera, a la nieta, efectivamente, a quien sea. Pues la intervención humana está siempre presente en estas unidades culturales, no simplemente ocurre.
Como ustedes saben, en el Expreso de las 10 buscamos retomar temas de la vida cotidiana, aquellos que parecen no encerrar grandes cosas, y profundizar un poco más acerca de ello, como en el caso del tema que hoy les estamos presentando, de los temas, de los memes, que tal vez nos hacen reír. Es una oportunidad para la crítica ante determinadas situaciones de la vida cotidiana, y resulta que hay toda una investigación al respecto, como en la que te estamos compartiendo esta mañana a través de esta entrevista con el doctor Gabriel Pérez Salazar y su libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales.
¿Qué opinas de los memes?
Pues son graciosos, en veces pues critican situaciones de la vida cotidiana y así, pero entretenidos más que nada.
¿Acostumbras ver o compartir memes? ¿De qué tipo y en qué situaciones?
Más bien ver memes, casi no comparto. Antes sí, pero ahora ya no. Y pues de situaciones cotidianas, como si pasó algo en la familia o así, cosas por el estilo.
¿Menciona algún meme que consideres memorable?
Pues cómo se usa una frase de... Dice, estos bastardos me mintieron. No sé. Como se usa en unas varias situaciones, pues da risa.
¿Para qué crees que pueden servir los memes?
Pues para relajarnos un poco o para criticar situaciones que están pasando en el momento.
Sin duda también los memes nos ayudan a enfrentar las cosas adversas de la vida de otra manera. Más vale reír que llorar, es parte de la filosofía que de alguna manera transmiten los memes.
La vida, la naturaleza, la humanidad, solo son bellas cuando son transfiguradas por un cerebro creador. Todo lo demás es mentira. Edmond Jalloux.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Un meme es cualquier unidad cultural que es replicada. Como ya hemos dicho, este concepto no se limita a imágenes y videos. También puede abarcar sonidos, aromas, texturas y hasta conductas. Los memes son un fenómeno que antecede a Internet. Sin embargo, es a partir de su popularización en los espacios virtuales que han despertado el interés tanto de la sociedad en general como de los investigadores en el campo de la cibercultura. El meme adquiere un potencial comunicativo cuyo significado es compartido únicamente por aquellos que lo han incorporado dentro de sus repertorios culturales, es decir, quienes los han visto, conocen su significado y la manera en que es empleado. Y en última instancia, además existe la posibilidad de que los repliquen, con o sin modificaciones. Tomado del libro El meme en Internet, Identidad y usos sociales, del doctor Gabriel Pérez Salazar.
Hoy estamos presentando una conversación con el doctor Gabriel Pérez Salazar, licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y autor del libro El meme en Internet, Identidad y usos sociales. En la primera parte del programa platicamos un poco acerca de la historia del meme. Nos comentaba nuestro invitado que a pesar de que lo observamos el día de hoy en el mundo digital realmente desde antes de la creación de la Internet o su uso cotidiano al menos, ya existían los memes de diferente manera, incluso utilizando el correo tradicional. En esta primera parte nos hablaba de aspectos históricos y ahora nos comenta acerca de diversas categorías que tienen que ver con los memes. Te quiero recomendar, si estás frente a la computadora y puedes buscar algunos de los memes que nos comenta nuestro invitado, si tal vez no los identificas o no los recuerdas, y esto nos va a dar también parte de este recorrido que hoy te estamos proponiendo en el Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Hay una especie de clasificación de los memes. Me gustaría que nos platicaras algunas de estas categorías con ejemplos que las personas tal vez puedan identificar, porque hay memes memorables por diferentes motivos en diferentes épocas. Y una de las clasificaciones que compartes en el libro es que hay memes metamórficos.
Esas son categorías que el mismo Richard Dawkins introdujo en este libro de 1976, lo cual los reitera una vez más. el cómo este concepto se aplica de manera tan adecuada al fenómeno que estamos observando en Internet, a pesar de que haya sido creado antes de Internet como lo conocemos actualmente. Bueno, esto de los memes metamórficos se refiere a qué tantos cambios atraviesa un meme a partir de su enunciación. Y entonces hay algunos memes que son muy estables en la manera en las que son construidos. Por ejemplo, el meme de se tenía que decir y se dijo. ¿Se acuerdan del pollito que está pegándole a la mesa? Bueno, el elemento, el signo, pues, es un signo complejo. Pues este meme está compuesto por una imagen, que es este pollito pegándole, y por un texto. Entonces, podemos decir que la imagen en sí misma del pollito permanece de manera más o menos estable, con relativamente pocos cambios. Lo que cambia entonces y lo que le da su dimensión metamórfica está dado por el texto. Y es eso lo que está siendo usado en cada situación, en cada contexto. Y entonces este meme en concreto tiene esas dos partes. Una parte que es muy estable, que es el dibujito, y otra parte que está cambiando, que se refiere a estas situaciones. Por ejemplo, tenía que perder tal equipo de fútbol, se tenía que decir y se dijo, pum, ya está, entonces se adaptó al fútbol. O las elecciones en Italia, por ejemplo, claro, tenía que ganar esta candidata, se tenía que decir y se dijo, y es lo que está cambiando. Hay otros memes en los cuales hay cambios muy, muy importantes y muy evidentes en la manera en la que están siendo representados. Voy a hacer mención a otro meme muy famoso, que seguramente las personas que nos están escuchando recordarán y reconocerán inmediatamente. El gato, la mujer gritándole al gato. Este meme se conoce en una base de datos a la que solemos recurrir quienes estudiamos esto, que la base de datos se llama Know Your Meme, que en inglés es Conoce tu meme, Know Your Meme. Bueno, en esta base de datos, este meme se conoce como Woman Yelling at a Cat, es decir, una mujer gritándole al gato. Todo el mundo, yo seguramente, se ha visto expuesto a este meme y lo tienen en la cabeza. Este meme tiene nuevamente varias formas en las que ha sido usado. La imagen, en algunas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, pudiéramos decir, permanece más o menos estable, y los textos nuevamente son lo que está cambiando. Sin embargo, una vez que el meme se ha convertido en un elemento cultural como referente en sí mismo, la gente empieza a jugar con el signo, con el dibujo, pues con la imagen en este caso, con la representación gráfica. Y he observado memes que hacen una reproducción de esta misma figura, de esta misma configuración, donde hay dos mujeres del lado izquierdo, una deteniendo a la otra, y por el otro lado el gato blanco, como en una actitud pues desafiante, en las que se emplea, por ejemplo, la estética japonesa o la estética egipcia, haciendo una reproducción en esos otros estilos, en esas otras estéticas, a esta misma configuración. Y el más radical que conozco, una persona acomodó un conjunto de pilas usadas, haciendo entonces parecer a, por un lado, a estas mujeres, por otro lado, a este gato, pero con muy poquitos elementos, lo cual nos remite entonces a lo esencial de esta imagen, que en tanto se mantenga, nos permite reconocerlo. Sí ha habido entonces pocos cambios, es un meme más bien fiel, más bien estático, y si ha habido muchos cambios, hablamos de memes altamente metamórficos. Esa es la explicación sobre esto.
También hablas de algunos elementos a considerar, como la fecundidad o la longevidad. La fecundidad, cuando se replica con alta velocidad, como decíamos tal vez en el caso del temblor, pero también el alcance, es decir, ¿quién puede entender un meme donde aparecen los personajes del Chavo del Ocho, por ejemplo? Lo comentabas en tu conferencia y me parece que también en el libro. Pues básicamente quienes han visto la serie de televisión, pero tal vez si ven este meme en Rusia, no lo van a entender. Hay un alcance geográfico también que tiene que ver con el idioma y otros factores.
Claro, y tiene que ver con el concepto mismo del meme. Es decir, si recordamos que el meme está dado por unidades culturales, uno tiene que preguntarse a qué contexto cultural nos estamos refiriendo. Y entonces, algunos memes que aluden, por ejemplo, en este caso que acabas de mencionar, a este audiovisual, el Chavo del Ocho, pues es un audiovisual que tuvo, sí, bien, una exposición más o menos amplia en prácticamente toda América Latina, y que, sin embargo, en otras regiones culturales es virtualmente desconocidas. Es decir, no sé si en Rusia, porque de repente nos sorprendería lo que llega a Rusia, pero a lo mejor en Corea del Norte sí sea muy poco conocido, y en Corea del Norte los memes del Chavo del Ocho no tengan mucho sentido, precisamente porque son espacios y contextos culturales muy diferentes.
Hablas de otras categorías como memeplexes o metamemes. ¿De qué se trata?
Los memeplexes no son otra cosa que eso, memes que están integrados por otros memes. Y hay muchísimos otros ejemplos. Cada vez que se hace una combinación de memes, es esto. Otro ejemplo muy, muy reconocible, seguramente muy reconocible, el de los perros. Hay un perro muy fuerte, hay un perro que se ve así todo con gran musculatura, y un perro chiquito, que es el perro que se conoce como Chim. Bueno, ambos se evolucionaron de manera independiente, surgieron de manera independiente, y luego en algún momento alguien los combinó y se crea entonces un memeplex, es decir, un meme integrado por otros memes. Por otro lado, tenemos, como bien comentas, los metamemes. Los metamemes son memes que hacen referencia a sí mismos como memes. Y aquí de lo que yo suelo usar es esta comparación con el teatro, por ejemplo, o con algún otro audiovisual, que es cuando se rompe la cuarta pared. Es decir, cuando los protagonistas voltean al público y hacen un guiño y dicen así como diciendo: sabemos que tú sabes que esto es una puesta en escena. Y entonces empezamos a jugar con esa idea. Es lo mismo, hay muchos memes que hacen referencia a su propia condición memética, que se reconocen a sí mismos como memes, y es el nombre que se le da a este tipo de memes en particular, los metamemes, es decir, memes que se reconocen a sí mismos como tales.
Aquí está la entrevista con el doctor Gabriel Pérez Salazar, autor del libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. Ya comentábamos que los memes nos sirven para hacer más ligera la vida, reírnos de cosas, acontecimientos que ocurren, a veces de nuestras propias desgracias o nuestras propias carencias, además. Pero también sirven para cuestionar, criticar las decisiones de los políticos, por ejemplo. Y nos ha enviado Rocío Rojas, le mandamos un saludo y un agradecimiento, un meme que para ella es significativo y que retrata la imagen de la película del Titanic, aquella en la parte final donde Jack y Rose están a punto de hundirse en el océano, pero en este caso, en lugar de estar en el océano, están hundiéndose en un bache. Y nos dice Rocío, se está tomando este meme de la película del Titanic para denunciar o hacer visible un problema muy común en Guadalajara, que son los baches y las inundaciones en tiempo de aguas. Los memes tienen entonces esta posibilidad que al ciudadano le brindan una herramienta para criticar las decisiones de los políticos.
¿Qué opinas de los memes?
Pues yo pienso que son como burlas hacia cosas que pasamos mayormente malas y hacemos chistes de eso, entonces es como gracioso.
¿Acostumbras a ver o compartir memes?
Sí, en situaciones que sienta como que tienen relación conmigo, como ahorita pues estoy estudiando, así que me salen muchos como de universitarios, entonces pues comparto cosas así.
Menciona algún meme que consideres memorable.
Pues yo creo que ahorita está como muy sonado lo que pasó con la reina Isabel, o sea, vivimos un momento histórico y empezamos a hacer memes de eso, chistes de eso. Vi uno como de una escala de personas que van falleciendo y pues se supone que Chabelo no es tan viejo, pero como ya fue parte de muchas generaciones, entonces pues se dice que es inmortal y así. Y había uno en donde sobrepasaba ya a la reina Isabel.
¿Para qué crees que pueden servir los memes?
Pues yo creo que para distraernos, tener un momento divertido, compartirlo con las demás personas.
Esta es parte de la investigación testimonial de Evelyn Ramos, que nos da cuenta de los usos múltiples, diversos, que le damos a los memes y que tal vez nos ayudan a hacer más ligera la vida, decíamos, también nos ayudan a cuestionar algunas decisiones. Y habría que preguntarse, ¿qué representa de nuestra identidad personal, de nuestra identidad social, el identificarnos, el compartir determinados memes de ciertas temáticas? Vamos a seguir escuchando esta conversación con el doctor Gabriel Pérez Salazar, autor del libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales.
El Expreso de las 10.
Hay un ejemplo que pones de un meme memorable también, que es el de Chuck Norris, que Chuck Norris lo puede todo, y entonces hay una gran diversidad. Si viene un huracán, Chuck Norris puede con el huracán, y así con toda una serie de circunstancias que se van adaptando, pero el meme permanece incluso a lo largo del tiempo, y Chuck Norris sigue siendo el protagonista. No sé si esto corresponde a la categoría de holomemes, platícanos.
Claro, de hecho corresponde a dos categorías que me voy a permitir, de las cuales me voy a permitir hablar. En primer lugar, es un meme altamente longevo. Es decir, hay memes que son muy efímeros, uh-huh. memes que duran 2-3 días y se pierden, y hay memes altamente longevos. El meme de Chuck Norris existe, hay registros de su utilización, por lo menos desde los 90s, mediados, finales de los 90s. Desde entonces se habla de esta cuasi omnipotencia de este personaje. Entonces hay un montón de bromas y un montón de chistes que, en los cuales se enfatiza o se exagera esta omnipotencia de Chuck Norris. Por ejemplo, ¿qué es la noche? Es el sol alejándose de Chuck Norris. Y vamos, chistes así. Y hay un hashtag, si nos metemos a Twitter, donde ponemos hashtag martes de Chuck Norris, y si ponen eso, les van a aparecer los cientos de bromas y de chistes que hay reiterando eso. Bueno, el holomeme en todo caso es ese. El holomeme es esta idea de que Chuck Norris es prácticamente omnipotente. Y todas las explicaciones, todos los ejemplos, todos los casos y todas las enunciaciones concretas de esta idea son la forma en la cual se actualiza este holomeme. Entonces, por un lado tenemos la idea, que es nuevamente, Chuck Norris es prácticamente indestructible, es omnipotente, y por otro lado tenemos la expresión, que es cómo se dice en cada caso concreto que Chuck Norris es efectivamente omnipotente. Entonces hablamos de memes longevos y hablamos entonces de holomemes de un solo ejemplo. ¿Qué tal?
Le preguntamos a algunas personas en la calle acerca de los memes que conocen, si acostumbran observar o compartir memes. Ya en el programa, una vez que lo terminemos, te mandaremos el podcast para que escuches lo que nos comentan. Pero nos hablaban de algunos memes memorables, por ejemplo, y de algunos de los más recientes, era el de la muerte de la reina Isabel y Chabelo. Memes memorables de cada momento que va surgiendo ante nuevas noticias, nuevos acontecimientos.
Sí, claro, por supuesto, porque nos encontramos ante estas situaciones de oportunidad que las personas usuarias cruzan con los holomemes. El meme de Chabelo no es nuevo, no surgió ahora con la muerte de la reina Isabel
II. Tenía su propia historia, entonces, por sí mismo.
Exactamente, el meme de Chabelo, de la longevidad de Chabelo, es un meme en sí mismo desde hace muchísimos años.
Órale.
No tengo yo registro exactamente desde cuándo, pero hace muchos años que es empleado. Entonces, el holomeme en todo caso es este. Cada vez que una persona de cierta edad, ya más o menos mayor, fallece y es una persona notable, famosa de alguna manera, se le compara entonces con Chabelo. Y entonces se hacen estas expresiones, estas enunciaciones en las que Chabelo mantiene su longevidad y va ganando el concurso. Y de repente hay hay distintas variaciones. Se le compara, por ejemplo, con Silvia Pinal, o con Ignacio López Tarso, que es algo que ocurrió muy recientemente, y que cómo estas personas le ganaron en su resistencia a la reina Isabel II.
Le hemos pedido a algunos radioescuchas nos compartan o nos platiquen acerca de algunos memes que consideran significativos, memorables, de cualquier tema, de cualquier época. Y José nos dice, yo considero que los memes son una comparación a los albures que inventaron los indígenas para burlarse de los conquistadores. Los Judas quemados, el sábado de gloria, las calaveras del Día de Muertos con tendencia a joder o burlarse de algún personaje. La tecnología, nos dice nuestro radioescucha, nos trajo esta moda de los memes. A veces es buena, otras no tanto. Si se fijan, no hay memes donde poner el político de moda, sino para reírse y desquitar nuestro malestar hacia él. Una oportunidad también de crítica para el ciudadano. Daniel nos dice, recuerdo el meme del gato y la mujer reclamando lo que está pensando, que tiene múltiples variantes. Y un saludo para Catalina Ontiveros, que nos manda un meme, nos manda también la fotografía. Aparece una señora tomándose un mezcal. Y entonces dice en el meme, para todo mal, mezcal. Para el sismo, lo mismo. Para el susto, con más gusto. Además, el bolillo engorda, nos dice.
El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar exactamente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase, sin quitar eso mismo de la idea. José Martí.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Amo los memes, me alegran el corazón. Tengo uno para cada momento y situación. Soy infantil y eso no lo dudo. A veces mando al negro pijudo. Estudiar una carrera no lo hago, pero por los memes sería licenciado. De los memes soy el amo y el señor. La tengo clara como el negro pensador. ¡Qué dolor! Lo que más me duele a mí, si yo te muestro un meme pero vos no te reís. Desconfío y de duda rebalso. No lo sé, Rick, parece falso. Por favor, trátame con respeto. Préstame atención si en un meme te etiqueto. En la vida estoy mufado, no tengo suerte, parezco el Colorado. No entiendo qué es lo que te molesta, si con los memes la vida es una fiesta. La canción está un poco estancada, me voy a ir, maravillosa jugada.
Pues aquí tenemos el rap de los memes, hoy que estamos hablando acerca de los memes, justamente a partir de una conversación con el doctor Gabriel Pérez Salazar, autor del libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. Un saludo para Cristian Gabriel Ávila, uno de nuestros radioescuchas que nos comenta. Un saludo para nuestro distinguido invitado, qué interesante libro el que nos está presentando el día de hoy. Y nos dice Cristian también, me parece que el tema de los memes es muy interesante porque evoluciona constantemente y llegó para quedarse. Marta Sánchez también se ha comunicado, nos dice, cuando me llego a sentir triste o estresada, veo los memes y me cambia la alegría por malestares. Y decíamos, es una alternativa también para hacer más ligera la vida, cuestionar algunos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, las decisiones de los políticos, nuestras carencias o incluso nuestras desgracias.
¿Qué opinas de los memes?
Han formado una parte muy importante de la cultura de las generaciones actuales porque nos permiten describir nuestra realidad y hablar sobre cuestiones que normalmente no se describen más que en redes sociales. Al fin y al cabo son el pensamiento común del colectivo, de cuestiones que a nosotros nos incomodan o a veces nos llaman la atención. Y siento que es un buen medio de comunicación.
¿Acostumbras ver o compartir memes? ¿De qué tipo y en qué situaciones?
Sí, solía, todo el tiempo, ver, compartir. Y de todo tipo, o sea, puede ser incluso cierto humor negro o simplemente cosas que están bien, bien ondeadas que te pueden dar risa.
¿Menciona algún meme que consideres memorable?
Bueno, es de birria, por ejemplo, muy bueno. El T-Pose. Es que era más que nada shitpost cuando se veían en los grupos autistas.
¿Para qué crees que pueden servir los memes?
Para comunicar ideas, para describir cosas, para referenciar personas, momentos. Sí, cierta forma es una forma, para mí es una forma actual de arte. Entonces, es muy importante, tiene mucha relevancia cultural, social, incluso hasta política.
El Expreso de las 10.
Lo que hemos observado en todo caso, cuando hacemos observación, cuando hacemos trabajo sobre memes políticos, es cómo son empleados de manera prácticamente en tiempo real. Hay equipos que están detectando y están haciendo un análisis y un diagnóstico en tiempo real de lo que está pasando en redes sociodigitales. Y entonces, si se hace un meme sobre X personaje político que lo está criticando, quienes lo apoyan en poco tiempo responden de manera orgánica, es decir, sin pago alguno, de manera espontánea, pues, por aquellas personas que lo apoyan, o de manera pagada también por equipos y estrategas que intervienen en esto para revertir esa tendencia. Y eso está ocurriendo, y eso no es nuevo de ninguna manera tampoco. Tenemos por lo menos 3 o 4 procesos electorales en lo que hemos observado esto con toda claridad.
Pero ya se ha utilizado como una estrategia política sistemática, no es ninguna casualidad ni una reacción espontánea, entonces.
Exacto, de espontáneo muchas veces no tiene nada, lo dices con toda claridad, así es en efecto. Quienes se dedican a la comunicación política y a la estrategia en estos campos, en esta arena, en el espacio de lo virtual, hay equipos especializados que, como te decía hace un momento, por un lado están haciendo un diagnóstico, una detección en tiempo real de cuáles son las tendencias, cuáles son los temas y cuáles son los encuadres que se están haciendo de los candidatos. Y entonces existe también equipos que reaccionan en muy poco tiempo y son auténticas personas profesionales, diseñadores gráficos, diseñadoras gráficas, personas muy altamente capaces en la redacción de textos y en la integración de esto, y que además conocen muy bien este sentido que se crea en los espacios virtuales, que intervienen en muy poquito tiempo. No es casualidad, muchas veces no es orgánico, lo vuelvo a decir, esto muchas veces no es espontáneo, está dirigido por agentes que a veces son obvios, por ejemplo, cuando son desde las cuentas de los partidos políticos, y otras veces no es nada obvio y se están empleando entonces cuentas que, aunque no sea evidente, sí forman parte de una estrategia política. Esto es complejísimo, es un asunto muy interesante de trabajar y de observar, y que nos habla entonces de la relevancia social que tiene el meme en este campo, que no es el único, porque, como lo decías hace un rato, también tiene que ver con la protesta social. Dada la capacidad que se tiene de poder alcanzar a muchas personas con una unidad cultural como estas, un reclamo social puede alcanzar entonces a muchísimas personas que de otra manera quizás no alcanzaría. Y ese es otro sentido que se le ha dado también. Entonces, esto es en lo que la teoría de los movimientos sociales se conoce como marco de acción colectiva. Es una acción que es llevada a cabo para la obtención de los fines, de los objetivos de un movimiento social determinado. Entonces, son muchísimos las aplicaciones y los usos que se hacen de estos recursos. No es una simple broma y tampoco es siempre un asunto simplemente de risa. Hay muchas otras emociones involucradas.
Sin embargo, el sentido del humor tiene un valor crítico que es aprovechado perfectamente por los memes, y tal vez es más fácil tener una reflexión o hacer una crítica política o una crítica social a partir de una imagen que leer un artículo periodístico, por ejemplo.
Ah, claro, porque el meme se interpreta en un golpe de vista. En sí. Un par de segundos uno ya llegó a cabo el proceso de recepción y de interpretación y de resonancia, si es que la hay, tanto emotiva como cognitiva. Es un asunto entonces en el que están presentes las respuestas emocionales. Y hay una categoría por ahí que se trabaja teóricamente en términos de cuáles son las emociones más intensas, y son generalmente el odio por un lado y por el otro lado el humor o la familia de emociones de la alegría. Entonces son las dos emociones a las cuales se recurre con más frecuencia, porque está empíricamente demostrado que son aquellas a las que se responde con mayor frecuencia los seres humanos, aunque puede haber memes desde muchas otras emociones. Por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, la empatía. El asunto es que hay una resonancia, pues, un reconocimiento, una respuesta que puede ser tanto emotiva como cognitiva sobre algo que conozco o no conozco.
El Expreso de las 10.
Ahorita estamos hablando de las bondades del meme, de los memes que desde luego nos divierten, nos ayudan a la crítica social, pero ahora que mencionas el caso del odio, también los memes han incorporado mensajes racistas en ocasiones, de mensajes de odio, porque finalmente, como es el teléfono, la televisión o la radio o la internet, el medio en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino la utilización que se haga del mismo.
Ciertamente, así es. Y me preguntan, oye, Gabriel, los memes, ¿están bien o están mal? Pues depende, es como si me preguntaras si las palabras están bien o están mal. Es decir, son recursos de expresión y depende de cómo los estemos utilizando, vamos, la forma, si es socialmente adecuada o no, si es respetuosa o no, si alude a derechos humanos o no. Es decir, la reflexión más bien va en ese sentido. En todo caso, algo que sí quisiera yo resaltar en esta entrevista, es que cuando empleamos un meme, una parte de nosotros, de nuestra identidad, está siendo reflejada en estos recursos. Es decir, no es solo la risa y no es solo jajaja, ja, ja, mira, es una broma. A ver, cuando yo estoy compartiendo un meme es porque resoné de alguna manera con eso. Y si yo resueno ante memes que son racistas, clasistas, homofóbicos, misóginos o cualquier, o que ataquen a cualquier grupo social, pues ojo, porque ¿qué hay de mí en eso? ¿Qué hay de mí de racista que estoy compartiendo memes racistas? ¿Qué hay de mí de clasista que estoy compartiendo memes clasistas? Entonces, atención en eso, porque estamos construyendo nuestra identidad social a partir de eso. Y así como lo estamos usando con esos memes que estamos usando, así estamos siendo interpretados por las demás personas.
Que este es el otro aspecto que tiene que ver con la investigación que realizaste en torno al meme. Aspectos vinculados a la identidad de la persona. ¿Qué hace que tú decidas preferir observar o compartir tales o cuales memes? Esto desde el punto de vista personal, pero también de la identidad de una región, de un país, de una cultura.
Ciertamente, es cuando hablamos de la identidad grupal. Entonces, de lo colectivo, entonces, se encuentra lo regional, se encuentra la pertenencia a una institución, el seguir un grupo musical o ser aficionado a un equipo deportivo. Es decir, aquello a lo que me sumo, aquello de lo cual yo incorporo algunos rasgos, los colores, la camiseta, el himno, lo que sea que yo esté incorporando, se convierte entonces en elementos que pueden ser utilizados dentro de estos espacios también, con un propósito de decir simplemente, mira, soy parte de, soy aficionado a, soy, me reconozco como parte de este grupo, de
una
esta
cuestión
curación.
De pertenencia, digamos.
Exactamente, este sentido de pertenencia en cualquier dimensión y en cualquier plano. Religioso puede ser en términos también del idioma, vamos, incluso de expresiones locales, memes sobre expresiones que se usan nada más en Yucatán, que es muy, muy, muy frecuente esto, o memes que se usan nada más de expresiones en Sonora, que también es muy frecuente. Entonces, hacen referencia a estos colectivos a los cuales pertenecemos.
Ahora que nos comentabas, aquí no tiembla, tú nos estás hablando desde Coahuila.
Exactamente, en Saltillo, Coahuila. De repente tenemos temblorcitos de 3 grados, 3 grados y medio, de los cuales nadie se da cuenta, y menos si venimos de Ciudad de México, como en mi caso.
Son los comentarios del doctor Gabriel Pérez Salazar, autor del libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. Muchas gracias a las personas que se han estado comunicando para compartir experiencias acerca de los memes y algunos de ellos también que consideran memorables. José Antonio nos dice, yo supe de una profesora de la UNAM que calificaba a sus alumnos con memes. Es una buena alternativa. Evangelina Martínez, le mandamos un saludo. Nos comenta, los memes son divertidos, te hacen ver la realidad de muchas cosas también. Y Manuel Solís nos comenta, de memes políticos más representativos fueron los que circularon en 1968, publicados en el célebre El Móndrigo, y ridiculizaban al criminal de Gustavo Díaz Ordaz y su gabinete. Estos volantes se fotocopiaron en forma viral, nos comenta Manuel. Marta Sánchez nos manda un meme donde aparece Yoda con zapatos, y esto recrea de alguna manera este temor que nos quedó después del temblor del 19 de septiembre y sus múltiples réplicas, donde algunas personas tal vez nos cuesta trabajo dormir, y nos dice en este meme Marta, yo durmiendo con tenis y los ojos abiertos durante todo lo que resta del mes de septiembre. Tengo otro meme que nos acaba de mandar un radioescucha también. Chabelo es cliente de los memes donde hablan de la longevidad, y aquí dice Chabelo, no sé de qué se quejan. 8.2 grados de temblor no es nada. Cuando cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios, ahí sí que me asusté.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Escúchanos.
La memoria es el centinela del cerebro. William Shakespeare.
¿Qué opinas de los memes?
Opino que es como una forma más chistosa de ver la vida, como decir, miren, estoy bien, pero me voy a reír de mi mala situación, porque si ocupo reír en vez de llorar.
¿Acostumbras ver o compartir memes?
Siempre suelo compartir los memes, la verdad, y específicamente de gatos. Si me hace reír y si me hace muy chistoso la carita del gato, sí lo comparto.
Menciona algún meme que consideres memorable.
Es el de un perrito donde todo está en llamas atrás de él, pero él dice, estoy bien. Está bien. Eso es como muy memorable porque todos estamos en una mala situación, pero siempre es como, estoy bien, voy a estar bien.
¿Para qué crees que pueden servir los memes?
Pues aparte de darnos risa y identificarnos, creo que es más como, pues sí, burlarnos de la situación en vez de ponernos tristes, alterarnos. O, ay, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a derrumbar el mundo? No, o sea, piense, hay una solución. Solo vean este meme, se van a relajar un poquito.
pues vamos a escuchar la última parte de la conversación que hemos presentado esta mañana con el doctor Gabriel Pérez Salazar, autor del libro El meme en Internet, Identidad y Usos Sociales.
El Expreso de las 10.
Hace un rato que comentábamos que los memes pueden tener tal vez algún antecedente en el cómic, por ejemplo. Sin embargo, era el diseñador, el dibujante, el caricaturista quien realizaba este tipo de unidades culturales. Ahora es el ciudadano que a través de algunas plantillas que tienes en tu propio teléfono celular es quien puede realizar estas unidades culturales. ¿Podemos hablar aquí de la democratización de este tipo de recursos?
Claro, por supuesto. Es cierto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Para poder hacer un cartón político hay que tener cierto talento para dibujar. Para hacer un meme político, el talento cambia. Aquí el talento se refiere a la capacidad para poder emplear un meme o una plantilla que tenga relación, que tenga sentido, que coincida con lo que yo estoy queriendo expresar. Esa es la nueva competencia, en todo caso, el ser capaces de, en primer lugar, identificar cuál es el sentido con el que se emplea un meme y luego ser capaces de conectar ese sentido con una situación o un personaje en específico. Estamos hablando de nuevas competencias que ciertamente abren la posibilidad a que haya muchas más expresiones, más diversas, desde la hiperfragmentación que se habla, esto que Manuel Castells, es un investigador español, llama la autocomunicación de masas. Es decir, ya no son poquitas estaciones de televisión o poquitas estaciones de radio, sino que hablamos de millones de cuentas en las plataformas sociodigitales, desde donde somos emisores y desde donde estamos compartiendo estos sentidos y estos memes.
Ahora que le preguntábamos a las personas entrevistadas para qué utilizan los memes, algunos nos decían que simplemente para reírse un poco de nuestras desgracias o de nuestras carencias a veces también. Y entonces nos ponían el ejemplo de un perrito que estaba en medio del fuego. Y entonces el perrito tranquilamente, mientras se tomaba una taza de café, decía: todo está bien, mejor reír que llorar. Un poco esta filosofía.
Claro, es la catarsis. Eso nuestros colegas de psicología lo han trabajado muchísimo, muchísimo. Tienen muchísimos años estudiando la relación entre el humor y la catarsis. Y te estoy hablando de estudios desde, por ejemplo, finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas sobrevivientes de los campos de concentración empiezan a hacer narraciones de cómo empleaban ellos el humor para lidiar con la tragedia que era estar en estos espacios. Y así ante cualquier otra situación. Es decir, no es un asunto de risa que tiemble, pero si no pasa gran cosa, si no hay muchas afectaciones, es cuando empiezan a surgir estos memes y estos chistes, o por lo menos en términos que no hagan referencia a pérdidas de vidas humanas, como lo del bolillo que ya mencionábamos hace un rato. Hacemos catarsis, entonces liberamos la tensión acumulada a partir de estas expresiones que nos hacen reír, aunque sea por un minuto.
Liberamos la tensión acumulada. Pues muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo, por esta conversación para Radio Universidad de Guadalajara. Invita, por favor, a las personas que nos escuchan para que busquen tu libro y puedan indagar un poco más, además de lo que nos has comentado esta mañana en esta entrevista, pues en este universo tan fascinante, divertido, pero que también nos ayuda a tener múltiples perspectivas acerca de nuestra realidad.
Muchísimas gracias por la entrevista, Alonso. Si alguien de la audiencia quisiera ampliar, profundizar algo de lo que hemos platicado, les comento que prácticamente todo lo que he publicado sobre el meme en Internet se encuentra disponible gratuitamente en mi blog personal, que es gabrielperezsalazar.wordpress.com. Lo vuelvo a decir, gabrielperezsalazar.wordpress.com. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Un saludo muy fuerte desde la Universidad Autónoma de Coahuila, acá en Saltillo, y estoy siempre a sus órdenes. Hasta luego.
Gracias al doctor Gabriel Pérez Salazar, autor del libro El Meme en Internet, Identidad y Usos Sociales. Gracias a las personas que se comunicaron, como Juanca nos dice, en la prepa donde trabajo prácticamente todos los maestros hemos sido protagonistas de algún meme que nos crean los alumnos. Y Lore Velázquez nos dice, los memes son divertidos, descriptivos, críticos, sarcásticos, tontos o atrevidos, pero son muy creativos, son parte de la salud mental de los mexicanos. Gracias por acompañarnos, pásenla muy bien, hasta la próxima.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.